El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza tenemos la miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de esta vez. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Muazzam Malik, embajador británico en Indonesia, ASEAN y Timor Oriental, ha expresado su admiración por la cultura de tolerancia aplicada por Indonesia. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, dijo que creía que Indonesia podría exportar fuel oil basado en el reglamento número 35 del año 2016 sobre la implementación de la construcción de refinerías de petróleo en el país por entidades privadas. El CEO de Facebook, Mark Elliott Zuckerberg, ha ofrecido a Indonesia una solución para aumentar la red de Internet en áreas remotas usando aviones no tripulados, diseñados por Facebook para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas industrias. El ministro de Relaciones Exteriores pidió a los jefes regionales a que anticipen los conflictos durante las próximas elecciones regionales. Ministro de Comunicación y Tecnología de la Información Rudiantara declaró que Indonesia adquirió la cuarta posición en el contexto de la comunicación y tecnología de la información de ASEAN. Estas son las noticias en detalle. Muazzam Malik, embajador británico en Indonesia, ASEAN y Timor Oriental, ha expresado su admiración por la cultura de tolerancia aplicada por Indonesia e instó al gobierno y al pueblo del país a compartir sus experiencias con otros países del mundo. Él compartió varias experiencias especiales durante su primera visita a Indonesia hace unos años atrás. Como un musulmán que creció en Inglaterra, se sorprendió y orgulloso de ver a mujeres en vestidos musulmanes montando motocicletas en las calles públicas y asistir a una reunión dirigida por una mujer clérigo islámico en el Palacio de Estado. Estas experiencias son algo que no se puede encontrar en muchos otros países musulmanes. Él ve la condición como única en la vida religiosa en Indonesia, que a mayor escala podría ser una solución potencial a los problemas de la intolerancia en el mundo. En particular, mencionó dos características que observó en la cultura de la tolerancia en Indonesia. En primer lugar, la diversidad se ha convertido en una característica de Indonesia, país con miles de islas, desde el principio, a diferencia de la mayoría de los países que inicialmente eran homogéneos y comenzaron a ser diversos debido a la migración. Además, Pancasila o fundamento filosófico, como la fundación del Estado y Bhinneka Tunggal Ika o unidad en la diversidad como el lema nacional, tiene significados profundos en la vida. Según Malik, esas singularidades fueron las razones por las que Indonesia debería ser más activa en hablar sobre la pluralidad en los foros mundiales para construir una solución conjunta a los problemas de la intolerancia que sigue siendo una cuestión importante desde una época a otra. El ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignacio Jonan, dijo que creía que Indonesia podría exportar fuel oil basado en el reglamento número 35 del año 2016 sobre la implementación de la construcción de refinerías de petróleo en el país por entidades privadas. Jonan creía que al abrir oportunidades al sector privado para construir refinerías de petróleo y vender productos de combustible a los usuarios finales a través del reglamento número 35 del ministro de Energía y Recursos Minerales y alcanzar el objetivo de la compañía petrolera estatal Pertamina para satisfacer la demanda interna de combustible sin importación, la oportunidad de Indonesia para exportar fuel oil podría ser abierta. Asimismo, el ministro de Energía también estaba optimista de que el mercado de energía podría seguir subiendo porque era más alto que el crecimiento económico. Él explicó que la energía crecía aproximadamente en un porcentaje mayor que el crecimiento económico, una y media veces más. Por lo tanto, si la economía va a crecer un 5%, la energía puede crecer un 7,5%. El gobierno ha emitido una política que las empresas privadas pueden construir refinerías con el objetivo de lograr la seguridad energética, aumentando la capacidad de producción del volumen de combustible nacional y la reducción de la dependencia del combustible importado. El CEO de Facebook, Mark Elliott Zuckerberg, ha ofrecido a Indonesia una solución para aumentar la red de Internet en áreas remotas usando aviones no tripulados o drones diseñados por Facebook para impulsar el crecimiento de las pequeñas y medianas industrias. La oferta fue hecha por Zuckerberg al ministro de Industria de Indonesia, Airlangga Hartarto, después de asistir al Consejo Asesor de Negociaciones de APEC en Lima, Perú. Airlangga dijo en una declaración escrita recibida en Jakarta que Indonesia debe adaptarse al rápido desarrollo de la tecnología para seguir creando innovación y creatividad sostenibles. Anteriormente, Airlangga dijo que el vicepresidente Yusuf Kalla mantuvo un diálogo con Zuckerberg después de asistir al Consejo Consultivo Empresarial de APEC, o APEC Business Advisory Council en Lima, Perú, el sábado 19 de noviembre, y discutió la conectividad de Internet en Indonesia. Airlangga dijo que el programa de conectividad desarrollado por Facebook puede combinar el desarrollo económico en general. El programa se ajusta al tema de APEC que enfatiza la igualdad del crecimiento económico. En varias ocasiones, Airlangga dijo que el actual mundo industrial mundial se está transformando para dar la bienvenida a la cuarta revolución industrial o conocida como Industria 4.0. Esta era industrial enfatiza un proceso de fabricación colaborativa con el mundo digital. Airlangga cree que la industria 4.0 busca encontrar medidas más eficientes y optimizar los procesos de producción para lograr los máximos rendimientos. Ministro de Relaciones Interiores Cahyokumolo pidió a los jefes regionales a que anticipen los conflictos durante las próximas elecciones regionales. Él instruyó a todos los gobernadores para que mapeara el potencial de disturbios políticos durante la elección. Cahyo también pidió a los gobernadores a que establezcan comunicaciones con líderes religiosos y comunitarios para anticipar la inestabilidad política. El ministro ha invitado a todos los gobernadores a un foro al que asistirán al jefe de la Comisión de Erradicación de Corrupción, Agus Raharjo, y el ministro de Coordinación de Asuntos Políticos, Jurídicos y Seguridad, Wiranto, como oradores. Cahyo también pidió a los jefes regionales a que vean varios factores que podrían obstaculizar las elecciones regionales. Además, señaló que el factor político podría obstaculizar la elaboración de la lista final de votantes. Añadió que las distribuciones logísticas, la neutralidad de los comités y el nivel o la participación deben prestarse atención. Según él, los jefes regionales deben tomar medidas para evitar conflictos durante las elecciones y mantener la paz en sus regiones, intensificando el diálogo intergrupal. El ministro de Comunicaciones y Tecnología de la Información, Rudiantara, declaró que Indonesia adquirió la cuarta posición en el contexto de la comunicación y tecnología de la información de ASEAN. Dijo que Indonesia debe mejorarse para ponerse al día con otros países. Rudiantara revela que Indonesia se sitúa detrás de Singapur, Malaysia y Tailandia. Una de las razones por las que Indonesia se ha quedado atrás es debido a la falta de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones que conecte a las regiones rurales. Por eso, el gobierno estableció el proyecto Palaparing. El paquete central de Palaparing tiene por lo menos un número de regiones que no tiene conexiones a ningún lugar, como Morotai y las Islas de Tidore. En la actualidad, hay 514 distritos o ciudades que no tienen acceso a Internet. A final del año 2019, los proveedores de telecomunicaciones solo podrían conectar 57 distritos o ciudades, mientras que otros 57 distritos o ciudades se desarrollarán a través de Palaparing. Agregó que 28 distritos o ciudades tendrán su acceso fortalecido. Por otra parte, Rudiantara reconoce que no es una responsabilidad del operador de desarrollar cada una de las regiones de Indonesia, especialmente porque la construcción de infraestructura de comunicación en lugares fuera de sus distritos o ciudades deseados no sería un negocio factible. Estimados a la escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados a la escucha, ahora el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Esta vez se trata del tema la crisis en Corea del Sur. La presidencia ya no es conveniente para Park Geun-hye. La próxima semana, el Parlamento del país llevará a cabo la votación para decidir el destino de la primera mujer presidente en Corea del Sur. El Parlamento de Corea del Sur tiene intención de hacer la acción después de la investigación de los presuntos casos de corrupción que involucran al presidente. Algunas compañías importantes como Samsung, Lotte y SK fueron examinados debido a que durante los fondos de materiales de construcción, como un amigo cercano del presidente Park, Choi Soon-sil. Otras instituciones también que están involucradas en suministro de fondos es el Fondo Nacional de Pensiones. Instituciones Fondo Nacional de Pensiones se convirtió en el mayor accionista de Samsung City Corporation. Aprobó la fusión con Cheil Samsung City Corporation el año pasado. Esta unión, aunque criticado por haber hecho el valor de las acciones de Samsung, cayeron, pero se considera crucial para la supervivencia de la familia fundadora de Samsung a la tercera generación. Dinero ilícito de Samsung presuntamente utilizado por Choi y Park para financiar la política de potenciación de la comunidad cultural y deportivo. Se estima que más de 200 millones de dólares enviados por Samsung a la fundación de Choi. Otras empresas también distribuyen los fondos a la fundación manejada por Choi. A cambio, las empresas recibieron obtienen licencias para negocios que están libres de impuestos. Presidente Park Hyun-ji, en un discurso hace 3 semanas, se disculpó con el pueblo de Corea del Sur sobre los escándalos de corrupción que socavan su administración. Ella estaba listo para ser interrogada por las autoridades para investigar el escándalo. Park dijo que asume la plena responsabilidad por el escándalo y está dispuesta a cooperar con los fiscales en la investigación. Los fiscales pidieron que explicara lo que pasó y todos los involucrados, incluyendo el presidente Park, sería responsable si declarado culpable. Mientras Choi Soon-sil, al final del mes de octubre del año 2016, volvió a Corea de Alemania y dio disculpa pública y luego detenido desde el 31 de octubre de 2016. El día antes de la llegada de Choi, miles de Coreas del Sur marcharon a las calles pidiendo la dimisión de Park, la cual se considera haber traicionado a su propio pueblo como resultado del escándalo. Algunas personas cercanas a la administración presidencial se renuncian. Esperamos que el pueblo de Corea del Sur obtenga justicia por los hechos embarazosos para ellos. Esperamos que el escándalo puede ser resuelto y las partes relacionadas con el escándalo deben rendir cuentas. ¿Qué pasó en Corea puede ser un espejo de que ser líder no quiere decir que puede hacer cualquier cosa sin ser controlado por su pueblo, ya sea directamente o a través del parlamento? Estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 25 de noviembre, el Día del Maestro. El Día del Maestro es un día para mostrar respeto a los maestros y se celebra en fechas diferentes en cada país. En algunos países, el Día del Maestro es un día de fiesta de la escuela. El Día del Maestro se utiliza a menudo como el Día de la Asociación de Maestros de Indonesia, PGRI por sus siglas en Indonesia, en el 25 de noviembre de 1945. El embrión de organización de PGRI se prefija con el nombre de la Asociación de Maestros de Indias Holandesa en 1912. Luego cambió su nombre a la Asociación de Maestros de Indonesia en 1932. Más tarde, el espíritu de la proclamación del 17 de agosto de 1945 animó la celebración del Congreso de Maestros de Indonesia del 24 al 25 de noviembre de 1945 en Surakarta. A través de este congreso, todas las organizaciones y grupos de maestros, en base a las diferencias de los graduados, el ambiente de trabajo, el medio ambiente regional, la política, la religión y los grupos étnicos, estuvieron de acuerdo de ser abolidos. Ellos son los maestros que enseñan de forma activa, los retirados que lucharon activamente y los empleados de la educación de la República de Indonesia recién formados. Están unidos para el Estado Unitario de la República de Indonesia. Están unidos a la República de Indonesia. Dentro de este Congreso, el 25 de noviembre de 1945, un solo 100 días después de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia, se estableció la Asociación de Maestros de Indonesia. Nos cambiamos a la fecha del 25 de noviembre de 2000. La estación de noticias de la primera televisión en Indonesia, Metro TV, emitió al aire por primera vez a nivel nacional. Metro es una cadena de televisión privada de Indonesia que estuvo fundada por PT Media Televisi Indonesia. La estación estuvo en el aire oficialmente desde el 25 de noviembre de 2000 en Jakarta. PT Media Televisi Indonesia, Metro TV, es propiedad de Surya Paloh después de pasar la prueba de viabilidad llevado a cabo por un equipo interdepartamental. El establecimiento de Metro TV se basó por un certificado del ministro de Información de la República de Indonesia. En realidad, Metro TV ha comenzado a emitirse técnicamente el 1 de agosto de 2000 en Jakarta. Sin embargo, se emitió al aire oficialmente el 25 de noviembre de 2000. Terminamos con la fecha del 25 de noviembre de 1975. Surinam se independizó de los Países Bajos. La República de Surinam, un país de América del Sur, es una antigua colonia holandesa. El país limita con la Guayana francesa al este y Guayana al oeste. En el sur limita con Brasil y al norte con el Océano Atlántico. En 1530, los holandeses establecieron el primer centro comercial en las llanuras. El 15 de diciembre de 1954, el gobierno holandés, junto con algunos representantes de Surinam, firmaron un memorando que contuvo el plan de la terminación de la colonización. Anteriormente, en una conferencia de mesa redonda en 1961, los representantes de Surinam, encabezados por el primer ministro Johan Adolf Pengel, exigió el establecimiento de un autogobierno. Estas demandas fueron tomadas en serio por la celebración de una conferencia en los Países Bajos en 1970. La conferencia se llevó a cabo para discutir la preparación para la liberación de Surinam y de una vez formó un gabinete compuesto por representantes del partido. El siguiente, Surinam se convirtió en un estado independiente desde la fecha del 25 de noviembre de 1975. Sin embargo, la economía del país recién se independizó sigue dependiendo de la ayuda al desarrollo holandés. Estimados radioescuchas, así fue el programa del Enfoque hoy en Día de la Voz de Indonesia en Jakarta.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta, 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es dotpoi.co.id.
Indonesia y Países Bajos establecen cooperación en diversos campos.
enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del enfoque. El tema del enfoque hoy en día es Indonesia y Países Bajos establecen cooperación en diversos campos. Manténganse en sintonía en el sitio de web de www.boy.co.it. Estimados oyentes, el primer ministro holandés Mark Rutte tuvo una reunión con el presidente Joko Widodo en Merdeka Palace el miércoles 23 de noviembre de 2016 para discutir una serie de cooperación trayendo 200 empresas holandesas. Mark Rutte está en Indonesia desde el 21 al 23 de noviembre a cambio de la visita del presidente Joko Widodo a Países Bajos el 22 de abril de 2016 pasado. Después de la reunión, el presidente Joko Widodo dijo que la visita demuestra la confianza y el compromiso del gobierno holandés y el sector privado para seguir potenciando la cooperación con Indonesia. El presidente Joko Widodo explicó que en las reuniones bilaterales se discutió muchas cooperaciones económicas y enfocó en el comercio, la inversión, la gestión del agua y la construcción de infraestructura marítima. A lo referido del problema de comercio, los Países Bajos es uno de los principales socios de Indonesia en Europa. La prueba es que los números del comercio, la inversión y los turistas de los Países Bajos se encuentran entre los más altos en comparación con otros países europeos. Mientras que la cuestión de desarrollo de la infraestructura marítima, el presidente Joko Widodo dijo que una de las formas es la construcción del puerto de Kuala Tanjung, Sumatra del Norte. Además del sector económico, Indonesia y los Países Bajos también establecieron la cooperación en los sectores de la lucha contra el terrorismo. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia y los Países Bajos ya se asoció bien para la lucha contra el terrorismo en el centro de Jakarta de cooperación de la aplicación de la ley, situado en Semarang, Java Central. Ambos países son también activos en el Foro Mundial contra el Terrorismo. Indonesia y los Países Bajos acordaron cooperar en términos de formación de la escuela profesional en la agricultura, el cambio climático y la gestión de residuos. En una reunión bilateral, el presidente Joko Widodo fomentó el aumento de las exportaciones de madera de Indonesia a los Países Bajos. Los productos de madera de Indonesia, dijo el presidente, han sido equipados por un sistema de verificación de legalidad de la madera, SVLK, por sus siglas en Indonesia, como una certificación legal para las exportaciones de productos de madera. La Unión Europea también ha dado el reconocimiento a los productos de madera de Indonesia, proporcionando una licencia de FLEGT, aplicación de la Ley del Bosque de la Gobernanza y el Comercio, que permite Indonesia para exportar madera a la Unión Europea sin hacer frente a los controles en cualquier puerto en Europa. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, Indonesia es el primer país del mundo que ya tiene una licencia de FLEGT. Indonesia debería utilizar bien esta ventaja comparativa. Mientras tanto, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, consideró que Indonesia es un socio importante para los Países Bajos. A medida que la economía más grande en el sudeste asiático, Indonesia se considera tener un papel importante en la región para que los Países Bajos prometido a seguir mejorando la asociación. Según él, los Países Bajos es el país del principal destino de las exportaciones de Indonesia en Europa y también pertenece al país del principal inversor en Indonesia. El valor de transacción de comercio entre los dos países alcanzó los 3.2 millones de dólares de Estados Unidos en 2016. Al final de un comunicado de prensa conjunto, Mark Rutte dio una daga al presidente Joko Widodo como símbolo de la entrega de 1.500 artefactos en la colección de archipiélago que está en el Museo de Delft. Estimados oyentes, radio escuchas, así fue el programa del enfoque hoy en día desde la voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la isla Tinabo en la provincia de Sulawesi del Sur. Así que quédese con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Docentes, Tinabo es una de muchas islas en la regencia de Isla Selayar, en la provincia de Sulawesi del Sur. Tinabo es también parte de las islas en el distrito Taka Bonerate. Tinabo está situado en el corazón del arrecife de coral que tiene la vida marina más grande y más rica del mundo, llamada el Parque Nacional de Taka Bonerate. El Parque Nacional se encuentra en la isla Tinabo, la parte sur de la isla Selayar que se encuentra en el centro del Parque Nacional. Tinabo es el mejor lugar para el buceo y snorkel en la provincia de Sulawesi del Sur. Estimados oyentes, además de su posición estratégica, la isla Tinabo es una isla pequeña que se extiende 1,5 kilómetros de largo y 500 metros de ancho. La isla está rodeada por la playa de arena blanca. Cerca de la isla Tinabo están islas despobladas que protegen la isla Tinabo de las olas enormes. Si su afición es el buceo, este lugar le ofrece muchas posibilidades y tipos del buceo. Allí están tantos contornos de la pared y una hermosa vida marina. Y además el lugar es de corriente muy bajo, por lo que no será peligroso para bucear. Estimados oyentes, en esta isla se disponible muchos lugares para la sesión fotográfica. Ustedes pueden disfrutar de tomar fotos de submarina con la visibilidad que puede alcanzar hasta 10 metros. Además, no es difícil de encontrar peces de ranisapos, nudibranquios, peces de cabeza plana de Beaufort o tortugas, tiburones y pulpos. También encontrarán muchos arrecifes de coral. Su agua clara también embellece la isla para cada buceador. Estimados oyentes, para llegar a la isla Tinabo deben ir a la ciudad Makassar y luego continúan a la Regencia Selayar. Si van en avión, aterrizarán en el puerto Aeropuerto Internacional Sultan Hasanuddin y luego continúan su viaje a la isla Selayar en automóvil o en avión. Si quieren llegar a la isla Tinabo en avión, tienen que asegurarse el horario de avión y el tránsito en la isla Selayar. Se tarda unos 40 y 50 minutos para llegar a la isla Selayar. Además, tiene que reservar el billete 4 semanas antes. Pero si desean llegar a la isla Selayar en automóvil, pueden alquilar un coche desde la ciudad Makassar a Tanjung Bira. Y entonces pueden comprar billete de ferry para viajar a la isla Selayar. Además, también pueden tomar el autobús desde la ciudad Makassar a Benteng, que se tarda unas 12 horas. Aunque es un viaje largo, muchos turistas llegan en coche para disfrutar del tiempo más largo para conducir. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la isla Tinabo en la provincia de Sulawesi del Sur. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial, la voz de Indonesia donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa de Miscelánea. Estimados oyentes, el papel del maestro es muy importante en el progreso de la nación. Los maestros siempre tratan de inculcar la conciencia de la autoestima como nación y pueden determinar el éxito de la educación en un país. Además, los maestros también pueden construir el base o el fundamento en la preparación para el desarrollo de los potenciales para los estudiantes en el futuro. Como un sentido de respeto y reconocimiento a todos los maestros indonesios en Indonesia o fuera de Indonesia, el gobierno de la República de Indonesia estableció el 25 de noviembre hacer un gran día para los maestros, a saber, el Día Nacional del Maestro. Por eso, la miscelánea en esta ocasión se trata del Día Nacional del Maestro de 2016. Estimados oyentes, lo que se convierte en la pregunta es ¿por qué el gobierno de Indonesia estableció el 25 de noviembre como el Día Nacional del Maestro? Para responder a esto, volvemos a la historia del establecimiento de la Asociación de Maestros de Indonesia, PGRI, por sus siglas en Indonesia. En los tiempos de la ocupación holandesa, la Organización de la Lucha de los Maestros Nativos se fundó en 2012. con el nombre la Asociación de Maestros de las Indias Holandesas, PGHB, por sus siglas en Indonesia. Esta organización es unitaria, cuyos miembros consisten en los maestros auxiliares, el maestro de la aldea, el director de la escuela y el superintendente de la escuela. En ese momento, la lucha del maestro ya no es la lucha por la mejora del destino, ya no es la lucha por la igualdad de derechos y la posición con los Países Bajos, pero se ha intensificado en una lucha nacional con el grito independiente. En 1932, el nombre de Asociación de los Maestros de las Indias Holandesas, PGHB, por sus siglas en Indonesia, se convirtió en la Asociación de Maestros de Indonesia, PGI, por sus siglas en Indonesia. En los tiempos de la ocupación japonesa, todas las organizaciones con el olor de Indonesia fueron prohibidas. Las escuelas fueron cerradas. La Asociación de Maestros de Indonesia, PGI, no pudo desempeñar la actividad. Después de que Indonesia se independizó el 17 de agosto de 1945, el espíritu de la proclamación animó la celebración del Congreso de los Maestros de Indonesia el 24 al 25 de noviembre de 1945 en Surakarta. A través de este congreso, todas las organizaciones y grupos de maestros que se basaron en las diferencias de los graduados, el ambiente de trabajo, el medio ambiente regional, la política, la religión y la tribu, estuvo de acuerdo de ser abolidos. Dentro de este congreso, el 25 de noviembre de 1945, 100 días después de la proclamación de la independencia de la República de Indonesia, todos los maestros de Indonesia declararon unidos en la Asociación de Maestros de la República de Indonesia, PGRI, por sus siglas en Indonesia. Puesto que los servicios y la lucha que se han hecho por los maestros en el país, el gobierno de la República de Indonesia, a través del decreto presidencial número 78, año 1994, se estableció la fecha del establecimiento de la Asociación de Maestros de la República de Indonesia como el Día Nacional de Maestro. El decreto presidencial también fue confirmado en la ley número 14, año 2005, sobre los maestros y docentes, que se fijan el 25 de noviembre de cada año se celebra el Día Nacional del Maestro, que a menudo se celebra en conjunción con el aniversario de la Asociación de Maestros de la República de Indonesia. Estimados oyentes, el tema de la conmemoración del Día Nacional del Maestro, por sus HGN, por sus siglas en Indonesia, de 2016, es el maestro y el personal de la educación son nobles por el trabajo. Como el tema del Día Nacional del Maestro de 2015 pasado, el tema de noble por el trabajo es considerado todavía muy relevante con la política del gobierno en respetar la profesión del maestro y el personal de educación hacia la sociedad de Indonesia, que es justa, próspera y civilizada en medio de la constelación de vida de la comunidad mundial. La cumbre de la conmemoración del Día Nacional del Maestro de 2016 se llevará a cabo el 27 de noviembre de 2016 en el Centro Internacional de Convenciones de Sentul, SICC. CC por sus siglas en Indonesia, Sentul Bogor Java Occidental, según lo previsto, el presidente Joko Widodo asistirá a la cumbre del programa con el número de participantes en torno a 10.000 maestros. Anteriormente a lo relacionado con la serie de la conmemoración del Día Nacional del Maestro de 2016, hay algunas actividades realizadas en el momento de paseo saludable con el organizador principal de la Asociación de Maestros de la República de Indonesia de Yakarta. A continuación, una peregrinación al cementerio de los héroes de Kalibata, que es llevado a cabo por el Ministerio de Educación y Cultura y cuenta con la presencia de una organización profesional de los maestros. Entonces, justo en el Día Nacional de Maestro, así como el 71º aniversario de la Asociación de Maestros de Indonesia, el 25 de noviembre de 2016, es llevado a cabo una ceremonia de la bandera. También se celebra un simposio de maestros y trabajadores de la educación el 26 de noviembre de 2016, que será seguido por cerca de 2.000 maestros. Para la ceremonia de la bandera y de las actividades del simposio de maestros, es coordinado por Ministerios de Educación y Cultura, junto con la Organización Profesional de los Maestros. Estimados oyentes, así fue la miscelánea en esta ocasión con el tema El Día Nacional del Maestro de 2016. Nos veremos de nuevo en otra ocasión con otros temas interesantes. Saludos.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos encontramos de nuevo con El Mundo Musical, el programa de la música tradicional y moderna de Indonesia. En esta ocasión le presentamos una cantante de la música dangdut Indonesia que ha sido fenomenal. Se llama Dewi Persik. La cantante es también una actriz de telenovelas y películas en el país. Dewi Persik aparece en varias regiones del país. Su horario es muy denso, con actividades en las telenovelas y la gran pantalla. La cantante Dewi Persik particularmente disfruta de su trabajo en el arte Indonesia. Aunque muchos nuevos llegados en la música dangdut, la existencia de Dewi Persik es inquebrantable. Y bueno, comenzamos nuestro encuentro con una canción popular titulada Akulah Si Cantik o Soy La Bonita, por la cantante Dewi Persik. Estimados oyentes, acabamos de escuchar la canción Akula Si Cantik o Soy La Bonita por Dewi Persik. En general, muchos artistas se concentran en una sola carrera, pero Dewi Persik se sometió a toda la profesión de las artes escénicas en Indonesia. Aunque ella estaba muy ocupada a actuar en telenovelas y películas, Dewi Persik todavía a menudo canta en el programa musical de la televisión o del escenario de entretenimiento. Por otra parte, en cada aparición en la escena, Dewi Persik aparece siempre con su marca comercial, que negaba con la marca. Con sus habilidades de actuación, Dewi Persik ha actuado en varias telenovelas tales como Mimpi Manis o Sueño Dulce y Laila, mientras que sus películas protagonizadas son la mayor parte de terror. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Dewi Persik titulada Bintang Pentas o La Estrella de la Escena.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.